Radio Francia Internacional. Enfoque.
En pleno clima de tensión, México y Estados Unidos lograron un acuerdo por el agua. Se trata de un viejo tratado que fija el reparto de las aguas de los ríos Bravo y Colorado, que México no respetaba. Ahora, en medio de las disputas arancelarias, el gobierno de Sheinbaum se ha comprometido a saldar con el estado de Texas esa deuda líquida, equivalente a más de 1,000 millones de metros cúbicos en total. Ubaldo Bravo nos explica el caso.
En el caso de la entrega de agua, pues tiene que ver con la disponibilidad del agua. Pues sí hay una cantidad de millones de metros cúbicos que se tiene que entregar, pero si no hay agua, ¿cómo la entregas?
La Comisión Internacional de Límites y Aguas, la CILA, ya le encontró una solución a este problema que refería la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum. Y se trata de una decisión pertinente, que explicó a RFI el profesor de hidrología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Alfredo Granados Olivas.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta como un éxito de esta negociación es que ambos países acuerdan que el tratado de 1944 no está sujeto a ninguna revisión. Esto es, no hay ningún incumplimiento, no hay ninguna acción que se requiera como para que se cambie ese acuerdo binacional. Al contrario, es un documento muy valioso que nos permite esa flexibilidad. En lugar de estar centrados en la volumetría, pues se puede uno centrar en la flexibilidad del tratado, ¿no?
De acuerdo con el gobierno mexicano, la cantidad de agua que asignaría dependerá del próximo periodo de lluvias. Granados Olivas.
Otro de los acuerdos que se logró es que a partir de mayo y hasta el cumplimiento del ciclo 36, que es en octubre del 2025, se deberán entregar o asignar volúmenes a Estados Unidos que pueden variar entre 400 y 500, casi 520 millones de metros cúbicos para poder hacer la entrega de esto.
La flexibilidad de este tratado permite un diálogo entre ambos países para distribuir el agua, incluida la que no se logró canalizar.
Aquí hay un factor importante, que es que el tratado, por eso la valía del mismo, permite hacer derivaciones de volúmenes pendientes en un ciclo a otro ciclo futuro. Esto es, si en un periodo de 5 años inmediato, anterior, no se lograran a cumplir estas entregas de los 1,220 millones de metros cúbicos, un valor por ahí cerca, podemos derivar ese pendiente de volumetría y que ahí también se puede pues considerar el tema del tiempo y la flexibilidad que da el tratado para que se encuentren estos acuerdos y que no se estanque las negociaciones.
Usted escuchaba a Alfredo Granados Olivas, profesor en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Hola, soy Carlos Herranz y presento En Primera Plana, el gran programa de análisis de la actualidad de Radio Francia Internacional y France 24. Cada semana un grupo de expertos y corresponsales de prensa basados en París analizan todas las perspectivas de un asunto de escala internacional. No se pierda el análisis más solvente y comprometido para que usted tenga todas las claves de los asuntos que mueven el mundo. No se pierda En Primera Plana.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Esta semana Ivonne Sánchez nos propone una experiencia inmersiva virtual que se puede realizar actualmente en París y que nos transporta a la fabulosa ciudad amurallada de Carcassonne, al sur de Francia, en plena época de las cruzadas.
Es la misma productora que llevó a cabo la muestra inmersiva de Notre Dame en la época de su construcción. Esta vez, el visitante, al ponerse sus cascos de realidad virtual, es proyectado a una ciudad famosa por sus murallas, patrimonio de la UNESCO, Carcasona, en una época precisa. Las últimas murallas Carcassonne 1304, es como se llama esta producción, hecha por la empresa Excurio, especializada en tecnología virtual y en colaboración con el Centro de Monumentos Nacionales de Francia. Una expedición inmersiva basada en hechos históricos y que permite apreciar la vida cotidiana de aquella época, admirar su arquitectura, pero también observar los retos y tensiones que enfrentaba esta ciudad ubicada en la región de Occitania, al sur de Francia. Los visitantes, armados con cascos de realidad virtual, llegan a la ciudadela amurallada y durante 45 minutos van a seguir una intriga ambientada en diferentes escenarios. Los detalles históricos han sido validados por un comité de expertos científicos, entre ellos Amancio Requena.
Me llamo Amancio Requena y soy el administrador adjunto del castillo y de los recintos amurallados de la ciudadela de Carcassonne.
Bueno, pues estamos aquí por un evento, pues sí, una expedición inmersiva. ¿De qué se trata este proyecto?
Se trata de proponer una experiencia virtual en la ciudadela de Carcassonne, que es una de las mayores ciudades fortificadas de Europa, a principios del siglo XIV. Cuando los recintos fueron acabados por los capetos, reyes de Francia, los capetos acabaron de fortificar Carcassonne con sus 3 kilómetros de muralla, sus 52 torres, pero si se trata de la Edad de Oro de la ciudadela, el año 1304 es también un año de Inquisición, porque la Inquisición nació en Carcassonne. Se habla mucho de la Inquisición española, pero a principios del siglo XIII hubo en el sur de la Francia una cruzada bastante original, porque no se trataba de hacer la guerra a los infieles musulmanes, sino a herejes cristianos que vivían en el sur de la Francia, que llamamos los cátaros.
Precisamente esta producción se llama así, Carcassonne o Carcassona 1304. ¿Por qué esta fecha precisa?
Sí, porque se esperaba la llegada del rey de Francia, Felipe el Bello, y esperaban de rey que les protegiera de la Inquisición.
Hélas, la Inquisición éveille chez les gens les plus bas instincts. Elle encourage les dénonciations.
Bueno, vamos a regresar a esta producción que se ha hecho con una productora que se llama Escurio. ¿Por qué es tan famoso Carcassonne? Hay como una doble muralla, incluso es patrimonio mundial de la UNESCO.
Sí, Carcassonne es muy conocida, además de ser patrimonio mundial desde el 1997, porque es un conjunto excepcional de arquitectura militar, estamos hablando de sus 3 kilómetros de muralla, pero además es un tipo de arquitectura a la época muy nueva, con muchísima innovación, porque antes se construían murallas y la lógica era de esperar que el enemigo se desalentara. Pero no, a partir del siglo XIII, los capetos, es la dinastía de reyes de Francia, van a imaginar una arquitectura defensiva activa, a saber que para proteger los accesos van a formar accesos con 2 torres gemelas y taladrar los muros de saeteras. Son 1.300 saeteras. Una saetera es una abertura de tiro para los arcos y las ballestas. Y entonces, que en vez de esperar que se desalienten los enemigos, pues se lanzan flechas, se lanzan piedras con artefactos de guerra muy impresionantes, y se revoluciona el arte de la defensa.
Bueno, lo interesante en esta experiencia inmersiva es que realmente el visitante puede ver la vida cotidiana, ¿no? No sé si pudiera describir algún ejemplo o alguna escena que a usted, por ejemplo, en lo particular le gusta mucho.
Pues, por ejemplo, se puede hacer el mercado, un mercado típico de ese periodo, y interactúan con los protagonistas de la historia.
Sí, bueno, y vemos los comerciantes, ¿no? Vemos al que vende el queso, al que vende las verduras, y
sí,
luego se están...
Es un ambiente muy típico. Se entra en la iglesia con todo el decorado, los vitrales, pero toda la policromía que hemos restituido con la realidad virtual. Vemos combates, comprendemos cómo funciona la defensa.
Sí, incluso hay una escena donde se ve que hay una ronda, ¿no? En la noche, cómo se hacían las rondas.
Sí, y además es que estaba prohibido de caminar de noche. Ah. Y se controlaron todos los accesos y ya no se podía entrar en la ciudadela. Ah. Y no se podía tampoco encender un fuego.
También la propuesta que han hecho es que combinan, ¿no?, personajes ficticios con personajes históricos.
Sí, por ejemplo, vemos al Senescal. El Senescal es el mayor representante del rey de Francia en Carcassonne. Y el Condestable, que es el jefe de, del ejército militar en la ciudadela, el inquisidor también, Geoffroy d'Ably, y vemos cómo han arrestado a la mujer de un ciudadano que se queja de la arrestación. Así que estamos en el ambiente, completamente en inmersión en esa página de historia.
Quelle abondance, mes amis! Il y a foison de belles denrées. Salutations, marchand.
¿Para qué público está dirigido esta producción?
Digamos de 7 a 77 años. Es decir, que no conozca la Edad Media, la historia de Francia o todo lo que es típico de esta página de historia, no es un problema, porque es una manera muy intuitiva de entrar en la historia. Así que aprendemos cosas, pero también vamos a apasionarnos por la vida y de lo que viven los protagonistas de la historia. Así que es una inmersión también en la emoción, porque no es solamente una historia de las instituciones, no es solamente la historia de un país, de una ciudad. Vemos a seres humanos confrontados a realidades, y esas realidades nos hablan también hoy en día.
Laisse-moi tranquille. Je ne veux rien de toi. Hérétique.
No, pues muy bien, bueno, pues sobre todo muchas felicidades, es realmente apasionante esta producción, que además se puede escuchar en distintas lenguas, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Ya, en francés, en inglés, en español, en chino, porque va a ser una difusión internacional.
Sí, tengo entendido que esto puede ir a distintas plataformas, más bien distintos recintos donde se puede ver esta inmersión.
Sí, que sea en los 5 continentes. Se acaba la historia con una llamada a la esperanza, y espero verles en la ciudad de Carcassonne.
Sí, porque bueno, es verdad que es también para pues para usted viene Carcassonne, usted está al cargo de estas murallas, y es también un poco pues para conocer esta ciudad, aunque no vayamos.
Claro, pero venir es aún mejor, hacer la experiencia y venir, porque es algo de bastante extraordinario, que de entrar en la Edad Media, pero no solamente con la realidad virtual, pero en este mundo.
Y Carcassonne, es verdad que ahorita yo acabo de terminar este recorrido y estoy inmersa, realmente estoy viendo todas las construcciones y es muy impresionante. ¿Qué queda de estas murallas, de estas construcciones en Carcassonne?
Pues casi todo, que quedan, hablado de la mayor fortaleza de Europa, pues queda casi intacta. Bueno, los protagonistas de nuestra historia ya no están, pero estamos nosotros para atenderles y dar explicaciones.
O sea, la catedral es...
Sí, la catedral. Lo que no se ve hoy en día en la catedral son todas las pinturas. Eso ha desaparecido y eso lo hemos restituido. Lo que no se ve es el mercado, como se hacía entonces. No se ven tampoco los soldados. Pero de vez en cuando contratamos a personas vestidas como en la época y pasamos un buen rato con ellos.
¿Y en 1304 cuántos habitantes vivían dentro de Carcassonne?
Carcassonne era doble. Era la ciudadela, la ciudad alta, y había la ciudad baja. Entre todo, casi 20.000, pero en la ciudadela de Carcassonne, 4.000 personas.
Bueno, es agotador, ¿eh?
Sí.
Porque hay muchísima información.
Sí, sí.
Hay mucha información y está uno queriendo seguir la narración, y por otro lado es tan rica la visualmente y sonoramente que quiere uno, como en el mercado, quiere uno deambular.
Es que hay la posibilidad de deambular de un lado o de otro, de seguir un personaje u otro. Se pueden hacer 2 veces o 3 y no se hace el mismo recorrido y no se oyen las mismas cosas. Y da una libertad muy grande para descubrir el mercado y todas las tiendas.
Sí, de hecho me quedé con ganas de verlo 2 veces, porque es verdad que es muy impresionante ver Carcassonne al amanecer, en la noche, en invierno.
Sí, porque es el otoño y el invierno. Otoño 1303 y invierno 1304.
Sí, porque la historia empieza cuando llega un personaje ficticio, sí, ¿verdad?
Para la preparación de la llegada del rey.
Y luego, por cuando termina la última escena donde llega el rey, a mí me llamó mucho la atención. Es verdad que hemos visto esto, pero cuando lo ve uno así animado, el caballo con sus vestiduras incluso cubierta la su cabeza.
Sí, sí, sí. Es una escena que hemos trabajado con los mayores detalles científicos para que sea una restitución fiel a lo que fuera cosa.
Pues esa es mi última pregunta. ¿Cómo, precisamente, cómo se apoyaron científicamente para asesorar esta producción?
Bueno, yo soy historiador, pero he trabajado con otros historiadores y arqueólogos, expertos en arquitectura militar, religiosa, expertos en armas, en cada uno con sus competencias para ofrecer la mejor restitución y la más fiel restitución posible de ese ámbito.
Sí, porque incluso entramos a la ciudad y vemos cómo abren los negocios, o sea, una especie de tablones. Luego vemos una al interior de una casa de una señora que trabajaba con hierbas. O sea, hay muchísimos detalles.
Sí, muchísimos, que sean en las cosas cotidianas como en la arquitectura oficial. Muchísimos detalles y más de 3 años de trabajo. 3 años de trabajo con el equipo de Escurio y el equipo del Centro de los Monumentos Nacionales.
Pues muchísimas felicidades, realmente es una producción muy, me parece, muy bien realizada.
Muchas gracias, sí.
Escuchábamos a Amancio Requena, administrador adjunto del castillo y de las murallas de Carcasona.
RFI, les voix du monde.